Buenos días, hermanos. Es un gusto verles en esta mañana. Y vamos a estar continuando en esta mañana con nuestros estudios sobre el retrato bíblico del matrimonio. Y ya hemos llevado por un tiempo estas enseñanzas y queremos seguir el día de hoy con lo que el Señor tiene que enseñarnos en cuanto a la relación de la pareja. Ya hemos visto en las sesiones anteriores que la clave de un matrimonio feliz son tres cosas. ¿Se acuerda cuáles son? ¿Cuál es la primera? Aprender. Tenemos que aprender. ¿Y luego qué? Entender. Y al final, a practicar los principios y los consejos bíblicos en cuanto al matrimonio. Si no sabemos, si no lo hemos aprendido y si no lo estamos poniendo en práctica en nuestra vida, entonces de nada nos sirve esas cosas. Y es lo mismo en cuanto a cualquier área de nuestra vida, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de la iglesia. De nada sirve, hermanos, tener el conocimiento, entender aún el conocimiento, si no lo ponemos en práctica. Y eso es lo que es importante para nosotros. Hemos visto el rol y la responsabilidad de la pareja, de la esposa y del esposo. Y de la pareja vimos que el rol es de dejar. Según Génesis 2:24 encontramos, o 2:25 creo que es, ya se me fue el número del versículo. En Génesis capítulo 2, versículo 24 es, sí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, el rol de la pareja es de dejar, y luego la responsabilidad es de unirse. Tienen que dejar a sus padres, a sus familias, a todos los demás, para poder unirse, pegarse a su pareja. Luego vimos en cuanto a el rol y responsabilidad de la esposa. El rol de la esposa es de ser una ayuda idónea, de ser esa ayuda que va apoyando y ayudando a su marido como Dios quiere. Y la responsabilidad es de someterse, significando alinearse debajo de él. Con el marido, el rol y la responsabilidad son diferentes. El rol del marido es de ser el líder en el hogar, de ser el que toma el cargo, el que lleva las riendas, por decirlo así, de la familia, y su responsabilidad es de amar. Eso es lo que vimos la semana pasada, y como un pequeño repaso, vamos a ver nada más los puntos que vimos el domingo pasado en cuanto a amar. El marido debe amar como Cristo amó. Cristo amó de tal forma que se entregó a sí mismo por la iglesia. Y vimos también que el amor del marido es un mandamiento indispensable, que podemos escoger no hacerlo, pero eso no cambia el hecho de que es un mandamiento del Señor que nos ha dado, de amar a nuestra esposa. El marido debe amar con sus acciones y sus emociones, que no solamente debe ser cosas que hace, sino también que esté involucrado su corazón y sus emociones en lo que hace. Y que el marido debe seguir activamente escogiendo amar a su esposa. Que no es una cosa de que es como la pareja que después de varios años de casados dice, ¿por qué nunca la esposa dice al marido, ¿por qué nunca me dices que te amo? Él dice, yo ya te dije el día que nos casamos. Y no es solamente una vez, aunque una vez para siempre es la forma en que debemos amar, pero es cada día escoger amar a nuestra esposa. Vimos que debemos amarla de tres maneras. Con el amor sacrificador, como Cristo amó a la iglesia. Luego, como amas a tu propio cuerpo, debe amar a su esposa. Y luego, ¿cómo te amas? En las mismas maneras que amas a tu propio cuerpo, debes amar a tu esposa. Hoy vamos a ver un asunto muy interesante, hermanos. Vamos a Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20, hoy vamos a ver un punto que nos encanta. Y eso es los suegros, manteniendo la paz familiar. Muy interesante este asunto de los suegros, ¿verdad? Los suegros son las personas que vinieron con la persona con quien te casaste. No pediste por los suegros, ¿verdad? Pidiste la mano de tu esposa escogió recibir la mano de su marido, pero de todas formas vienen los suegros con ellos, ¿verdad? Quererlo o no, ahí están los suegros. Y hay un montón de chistes que se han tocado en cuanto a las suegras, ¿verdad? Y para comenzar en esta mañana quisiera contar algunas. Yo amo a mi suegra, ella es una mujer muy grande en el Señor. No es de mal interpretar eso tampoco, ¿verdad, hermana? Pero ella es una gran persona y yo amo a mi suegra. Gracias a Dios que tengo buena relación con mi suegra y mi esposa, con mis papás también. Pero sí hay unos buenos chistes en cuanto a las suegras. Se cuenta uno de un señor que fue a tomar una encuesta, llegó a una casa y el señor contestó la puerta y dijo, estamos aquí para tomar una encuesta de censo. Ah, está bien, y dice, ¿cuál es su nombre? Me llamo Adán. Ah, ¿de veras? Sí. Y averiguó la dirección y es avenida, es casa número uno, primera avenida del paraíso. Adán, primero, bueno. ¿Y está usted casado? Sí. ¿Cómo se llama su esposa? Eva. Curioso, ¿verdad? Y pone Adán y Eva en la primera casa de la avenida del paraíso. Y dice, bueno, mire, disculpe la pregunta, pero muy, muy curioso estos datos, ¿verdad? Adán y Eva y en la avenida del paraíso. Solo una pregunta, ¿no hay una serpiente aquí en la casa? Dice, ah, sí, ¿cómo no? ¡Suegra! Y la que aprendí de un hermano, incluso vamos a tener su foto más adelante en la sesión de la mañana, creo que es, pero allá él era misionero en Bolivia por muchos años, o Paraguay, no me acuerdo exactamente, pero allá cuando entierran a las suegras, ponen hoyos en la tapa del ataúd. ¿Y saben por qué? Para que los gusanos puedan salir a vomitar. ¡Qué feo, ¿verdad? Bueno, no estamos aquí para maltratar a las suegras, solo que son buenos chistes y vale la pena contarlas, ¿verdad? Los suegros son las personas que vinieron con la persona con quien te casaste. Y tenemos que recordar algo muy importante en cuanto a los suegros, hermanos, es que tenemos que dejarlos a ellos y unirnos con nuestro cónyuge. Buenos días, hermano, pase adelante. Es muy importante que entendamos esto. Ya lo hemos estudiado, que el rol y la responsabilidad de la pareja es de dejar a los padres, esto incluye también a los suegros, y unirse a su cónyuge. Y es muy importante eso. Entonces, si nuestro deber es de dejarlos a ellos y unirnos a nuestro cónyuge, entonces, ¿cómo debemos hacer eso con los suegros? ¿Qué debemos hacer con los suegros y con los padres? Tenemos que honrarles y respetarles. Honrarles y respetarles. Aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 12, Éxodo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Debemos honrar no solamente a nuestros padres, sino también a los suegros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por eso dejará al hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya el marido y la esposa llegan a ser una sola. Entonces, en realidad, no es mis papás y mis suegros, sino son mis papás y mis otros papás. Yo hasta con mi suegro y con mi suegra, yo les digo, papi y mami. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Y es muy importante que honremos y respetemos a nuestros suegros. Vamos a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 16. Es la segunda vez que Moisés está contando de la ley que Dios había dado, y prácticamente encontramos lo mismo. Dice Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a Levítico 19. Levítico 19. Levítico 19 y el versículo 32. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Gusto verles. Levítico 19, versículo 32, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Aquí habla de la necesidad de honrar y respetar los de edad avanzada, y eso incluye, hermanos, nuestros suegros. Vamos también al capítulo 20, versículo 9. Levítico 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre y a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Eso habla de la gran responsabilidad de respetar y honrar nuestros padres. Y eso incluye los padres de nuestro cónyuge, que son nuestros suegros, o nuestros padres adoptivos, por decirlo así. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12 y el versículo 9. Hebreos 12, 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí el escritor de Hebreos está diciendo, mire, a nuestros padres terrenales lo venerábamos. Eso habla de tener honor y respeto a nuestros padres. Y por lo tanto, eso implica lo mismo en cuanto a nuestros suegros. Este mandamiento no tiene nada que ver con si los padres o los suegros merecen o han ganado el derecho de ser honrados y respetados. No dice la palabra de Dios, honra a tu padre y tu madre si son buenos padres y madres. No dice, honra a tu padre y tu madre si te tratan bien y proveen por ti. No dice, honra a tu padre y tu madre si ellos te han provisto una buena educación. No habla de nada de eso. Habla de un mandamiento de que no importa cómo es su padre y su madre, y en nuestro contexto, ni el suegro ni la suegra, debemos honrar y respetarlos. La palabra honrar o respetar significa varias cosas. Significa tener estima por. Significa hincarse ante. En el oriente, entre los chinos, los japoneses y casi todos los países orientales, ellos tienen la costumbre de hincarse de cierta forma delante de ellos, de mostrar respeto a los que tienen edad avanzada. Ellos lo hacen como un saludo también, pero especialmente entre la cultura familiar tiene mucho que ver el respeto que dan a los padres, de dar la deferencia, o sea, de darle la ventaja a ellos en ese sentido, de dar respeto y también ponerse de pie. Eso no se ve hoy en día, pero hace muchos años, todavía cuando yo era pequeño, era costumbre que cuando una persona más grande de edad entraba al cuarto, se ponía de pie los demás, en respeto a los que tenían una edad avanzada. Y de eso se trata, hermanos. Con nuestros suegros, igual como nuestros papás, debemos mostrar honor y debemos mostrarles respeto. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo podemos hacer eso, entonces, cuando tenemos que dejarlos a ellos y unirnos a nuestro cónyuge? ¿Cómo podemos llevar esto a cabo? Bueno, para entender eso, vamos a ver diferentes fases de nuestra relación, tanto con nuestros padres como con nuestros suegros. La primera fase es antes del matrimonio. Antes del matrimonio hay una dependencia. Tenemos a nuestros padres
y tenemos a nosotros, ¿verdad? Aquí están nuestros padres, aquí estamos nosotros. Y en este momento hay una dependencia. Los hijos dependen de sus padres. Es una necesidad. Los padres proveen comida, ropa, casa, educación, muchas cosas, lo más que puedan. Es la responsabilidad de los padres proveer para los hijos. Entonces hay una dependencia de parte nuestro para con nuestros padres. Y eso se trata de obediencia. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, en esa fase de nuestra relación con nuestros padres, nosotros tenemos una dependencia de ellos. Pero luego viene la fase número 2. En la fase número 2, temprano en el matrimonio, cuando primero se casan, es tiempo de una independencia de ellos. Y en ese sentido, ya no hay una dependencia de los hijos de los padres. No debe haber. Ya hemos hablado de la forma de dejarlos. Estamos hablando de físicamente, estamos hablando emocionalmente y también económicamente, dejando a los padres para que haya esa independencia de nuestros padres. Habla de formar tu propia casa, tu propio hogar. Vamos a Génesis capítulo 2, el versículo 24, el versículo que ya leímos antes, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Se están formando un nuevo hogar, se están formando una nueva vida juntos. Entonces, ¿qué? Hay por fuerza una necesidad de estar independientes de nuestros padres, y eso también habla de los padres de nuestro cónyuge, o sea, los suegros. Entonces hay la necesidad de independizarnos de nuestros padres y también de los suegros. Luego viene la tercera fase. La tercera fase es en medio del matrimonio, cuando ya vienen los hijos. Cuando ya vienen para los suegros y los padres, ya son los nietos, ¿verdad? Y en este momento hay una interdependencia. Es un tiempo en lo cual hay mucha interacción entre nosotros ahora con nuestros padres y con nuestros suegros. ¿Por qué? Nosotros dependemos de ellos en ciertas formas ya. Hay una interdependencia, pero hay también las propias fiestas de cumpleaños. Hay las propias actividades al fin del año, para Año Nuevo, para Nochebuena. Muchas veces los abuelos quieren mandar en esas situaciones. No, hay que venir a mi casa. No, pero es que mi esposa se acompaña. No, ahí va la cosa. Y comienzan problemas. Y hay mucha interdependencia. Incluso muchas veces los abuelos y los padres están ahí para hacer las niñeras en ciertas ocasiones, ¿verdad? Para cuidar a los niños. Y eso es una bendición tanto para los abuelos como para nosotros a veces. Sin embargo, tiene que haber un balance. Hay una interdependencia. Ellos dependen de nosotros por ciertas cosas y nosotros dependemos de ellos. Sin embargo, la cosa más importante es, como vamos a ver un poco más adelante, es en cuanto a estas decisiones que hay que tomar. Luego llega una cuarta fase en nuestra vida. Una cuarta fase. Y esto llega más tarde en el matrimonio, quizá cuando los hijos ya son grandes, ya se han graduado, ya han ido a la universidad, quizá ya se han casado ellos. Entonces llega un momento en el cual hay una dependencia de los hijos. Ya no es el hijo dependiendo del padre, sino los padres que comienzan a dependerse de los hijos. Y es muy importante que entendemos que durante esta edad avanzada de los suegros y de los padres, ellos tienen necesidad y dependen mucho del cuidado que los hijos le dan. Entonces, ya vemos cómo ha venido desde una dependencia de ellos a una independencia, luego a una interdependencia, y al final llega a ellos teniendo una dependencia de nosotros. Ahora, hay ciertos problemas con los suegros. Si no hubiera problemas con los suegros, entonces no hubieran buenos chistes como acabamos de contar, ¿verdad? Y los que llegaron tarde perdieron los chistes, lo siento. Pero siempre hay buenos chistes en cuanto a la suegra, ¿verdad? Y entonces, pero siempre hay problemas cuando viene, cuando se trata de la relación con los suegros, tanto el varón con los papás de su esposa, como la esposa con los papás del marido. Entonces vamos a examinar algunos de estos problemas. Primero existe lo que hemos llamado la realidad. La realidad. Tienes que ver a los suegros como una persona o como personas y no como padres ya. Como hablamos de la segunda fase, cuando es temprano en el matrimonio, tiene que haber una independencia de nuestros padres. Tenemos que cortar esos vínculos, de dejarlos y unirnos a nuestro cónyuge. Entonces, en ese tiempo, en nuestra vida, tenemos que comenzar a ver a nuestros padres, tanto como a nuestros suegros, como ya personas, pero no así como padres. Ya no son los padres. Nosotros ya vamos a ser los padres. Nosotros quizá ya tenemos nuestros hijos. Nosotros ya somos los padres. Ellos ya no son los padres, son los abuelitos. Y hay una necesidad de entender esta realidad. Hay que analizar y comprender los errores que ellos hicieron en su hogar. Si somos bien honestos, hermanos, no importa si usted vino de una familia no cristiana o de una familia cristiana. Yo crecí en una familia de pastor. Mi papá ha sido misionero, ha sido pastor, ha sido copastor, ha sido casi todo, como él dice, he sido todo excepto diácono. Nunca ha sido diácono él. Pero él hasta ha sido el que limpia los baños y todo. Entonces yo vengo de una familia cristiana, en lo cual mis papás siempre han estado involucrados en la obra del Señor. Sin embargo, nosotros, cada uno de nosotros, podemos mirar a las vidas de nuestros padres y decir, mire, ellos cometieron errores aquí y acá, ellos no hicieron esto, yo quisiera hacer esto diferente porque no les funcionó. Y trataban de hacerlo funcionar y no les funcionó. Entonces necesitamos analizar y comprender los errores que hicieron en su hogar y aprender de esas cosas. ¿Por qué? Porque también en este sentido, con los papás, tanto como con los suegros, muchas veces hay heridas que se han cubierto. En vez de perdonarse, en vez de arreglar los problemas que han habido heridas que nunca se han arreglado. Nada más que encubierto. Uno puede tener una herida y cubrirlo. Yo tengo una herida aquí en la mano que ya estaba por sanarse y estaba metiendo mi mano a través de un balcón para abrir un candado en la oficina de la zona 7 y un parte del balcón lo agarró y lo abrió de nuevo. Pero ¿sabe qué? A veces es así en la vida. A veces tenemos una herida que se va sanando y de repente tocamos la llaga, ¿verdad? Y arrancamos y comienza todo. Y a veces con nuestros suegros y con nuestros padres han habido heridas que no han querido perdonarse, no han querido solucionar, sino nada más cubrirlo y dejarlo pasar. Y nosotros debemos aprender de esas cosas. Y eso llamamos la realidad de la situación. Nuestros padres son, todavía nuestros padres físicamente hablando, pero ya no soy hijo en casa. Ellos ya no son mis padres que me mandan como antes. Yo ya soy parte de mi propio hogar y necesitamos entender esa realidad. Como resultado, hay también falta de perdón que se tiene que tratar. A veces nosotros los hijos hemos tenido cosas contra nuestros padres o contra nuestros suegros. Cosas, hay una familia que yo conozco, que no está aquí en la iglesia, pero hay una familia que yo conozco que desde hace tiempo esa pareja, el marido ha tenido alguna queja fuerte, fuerte con sus suegros. Y hasta ha prohibido a la esposa ver a sus papás. Porque no sé qué es, pero algo sucedió. Y al tal punto que él dijo, no, ya no vas a ni ver a tus papás. Y eso es porque hay falta de perdón. Alguien no quiso perdonar al otro y es tiempo de tratar esas cosas. Aprende a perdonar a tus padres y también a tus suegros. Es algo que cada pareja, cada individuo, para comenzar, pero a veces la misma pareja, tiene que aprender a perdonar a los padres o a los suegros. Porque los padres míos son los suegros de mi esposa y viceversa. Entonces, tiene que haber un tiempo de restauración. Eso es lo que Dios quiere. Vamos, no está en los apuntes, pero vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. La Biblia dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que perdonarnos. ¿Sabe por qué no queremos perdonarnos muchas veces? Porque somos orgullosos. Sencillamente. Somos orgullosos. Cristo nos ha perdonado por todo. Y nosotros no queremos perdonar. Y sabe que a veces es una cosa grande, pero muchas veces las ofensas que no queremos perdonar, si lo examinamos bien, son cosas pequeñas, insignificantes, que nosotros hemos guardado ese rencor por años, y no es una cosa que vale la pena seguir con el problema. Mejor perdonarnos los unos a los otros, como Cristo también nos ha perdonado a nosotros. Tenemos que aprender a perdonar. Como pareja debemos aprender eso. Y luego como pareja debemos aprender a hacerlo para con nuestros padres y nuestros suegros. Porque si no lo hacemos, hermanos, eso va a ser un aguijón en la carne de nuestro matrimonio que va... ¿Por qué? Si yo tengo algo contra mis suegros, eso causa, en un sentido, que mi esposa tiene algo contra mí, porque esos son sus padres. Y viceversa. Si ella tiene algo contra mis papás, eso me afecta a mí, quererlo o no, aunque yo esté de acuerdo con ella, de que ellos no estaban en la razón, pero tenía, hay una necesidad de perdonarse. Entonces, hay la necesidad de la realidad de reconocer que nuestros suegros, nuestros padres aún, ya no son nuestros padres, son personas que merecen nuestro respeto y honor, pero que nosotros debemos aprender de ellos y aprender a perdonarlos también. Número dos, la lealtad. El segundo problema con... los suegros es la lealtad. Las lealtades permanecen, pero tienen que ser cambiados. Tienen que ser cambiados. Tenemos que ser más fieles a nuestros cónyuges que a cualquier de nuestros padres. Tenemos que tener una lealtad hacia nuestro cónyuge, hacia mi esposa. Es broma, yo lo he mencionado antes, es broma en mi familia que cuando estamos en la casa de mis padres y estamos en una discusión, un argumento así no serio, sino sobre qué color es algo, ¿verdad? Casi siempre mi esposa toma al lado de mis papás y todos vienen contra la mía. Y casi ha llegado a ser una broma, pero no en una cosa, en una discusión seria, un problema serio, no. Buenos días, pasen adelante. Pero en ese sentido, cuando llega a ser un asunto importante, un asunto que realmente vale la pena, hermanos, siempre debemos estar al lado de nuestro cónyuge. Tenemos que ser más fieles a nuestra esposa, a nuestro esposo, que con cualquier de nuestros padres. Mis padres son mis padres y yo los amo, pero mi esposa ya es parte de mí. Somos una sola carne y yo debo estar al lado de ella. Nunca, nunca, nunca toma el lado de tus padres en contra de tu cónyuge. Nunca. Aún si los padres tienen la razón. En ese momento yo debo estar al lado de mi esposa defendiéndola y tomando la posición de ella, y luego si ellos tienen la razón, es para yo tratar con mi esposa después en privado y decir, mire, yo tomé tu lado porque tú eres mi esposa, sin embargo, mis padres tienen razón en él. Pero en el momento, cuando todos están juntos, uno debe siempre tomar el lado de la esposa o del esposo en ese sentido. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Y lo que tú haces para lastimar o para dañar a tu esposa, te lo estás haciendo a ti mismo. Tal vez tú no lo entiendes, pero así es. Cuando tú haces algo que va a afectar a tu esposa, o usted, hermana, hace algo que va a afectar a su esposa, a esposo, entonces, ¿qué? Te estás lastimando a ti mismo. Nunca debes tomar el lado de los padres en contra a su esposa, aun cuando los padres posiblemente tengan la razón. Debes ser fiel a tu cónyuge. Eso es igual, como yo no voy a menos de que en películas y cosas así hemos visto a personas herirse a sí mismo para cubrir un crimen que habían cometido o algo así. Pero por lo general, una persona en su mente cabal no se va a disparar a uno mismo. No, eso no se hace. ¿Por qué? Porque me duele. Y como digo a una hermana en la iglesia, mi papá, tengo alergia al dolor. A mí no me gusta el dolor. Entonces, ¿qué? Yo debo hacer lo necesario para defender a mi propia persona, que eso incluye a mi cónyuge, porque ella es parte de mí. Tus emociones tienen que ser transferidas de tus padres a tu cónyuge. Cuando estábamos en casa, amamos a nuestros padres, defendemos a nuestros padres, tenemos muchas emociones, muchos sentimientos para con nuestros padres. Eso está bien, eso es excelente. Y como ya hemos dicho, no cambia esa lealtad. O sea, no deja de existir esa lealtad. La lealtad permanece. Buenos días, hermano. La lealtad permanece, pero tiene que cambiarse. Tiene que transferir esa lealtad de sus padres ahora a su esposa o a su esposo. Eso es lo que Dios quiere, porque son una sola carne. Número 3. No solamente la realidad de que nuestros padres ya no son padres, sino que son personas. Son nuestros padres, pero ya tienen otro rol en esa capacidad, en nuestra vida. La lealtad ya no es con mis padres, ya es con mi cónyuge. Y debo ser leal a mi esposa. Número 3, la dignidad. Bueno, yo brinqué algo, no sé qué pasó aquí. Aquí vamos. Vamos bien. Todavía seguimos con la lealtad. Ya no es, voy a mi casa, hermanos. Una pareja está en una discusión y la esposa dice, bueno, si vas a estar ahí, yo voy a mi casa. Ya no es así. ¿Por qué? Porque tú estás en tu casa. Esa es tu casa ahora. No es la casa de tus papás. Cuando tú saliste, tú dejaste a tus padres. Y tu cónyuge dejó a sus padres para formar un nuevo hogar. Y ahora eso no es tu casa y eso es mi casa. Esto es nuestra casa. Esta es mi casa. La lealtad es tan importante, hermanos. Si haces eso, nunca has cambiado las lealtades a tu cónyuge. Todavía tienes las lealtades con los padres o con los suegros. Es muy importante. Si nosotros vamos a mantener la paz familiar como estamos hablando, tenemos que tener esa lealtad para con nuestro cónyuge. Número 3, ahora sí ya, la autoridad. La autoridad. Y esto casi va mano en mano con lo que es la lealtad. Porque hay algunas preguntas que tenemos que hacer. ¿Quién es el jefe ahora? ¿Quién es el que está en control? Y cuando estás con una de las familias, ¿te vuelves hijo o hija de nuevo? Aquí tenemos a un adulto con el dedo en la boca. ¿Qué feo pensamos eso? Pero aunque tenemos nuestro propio hogar,
de nuevo nuestra propia familia, de repente vamos en año nuevo, en una otra ocasión vamos a la casa de mis papás y llegamos a la casa de mi papá y de repente mi esposa como que nada y yo tengo que obedecer a papá.
¿Quién está en control? ¿Dónde está la autoridad? Ese es un problema de lealtad. Como les digo, están vinculados. La lealtad y la autoridad están vinculados. Pero cuando ellos vienen a tu casa y la madre o la suegra empieza a decir a la mujer de la casa qué hacer, varón, tú no debes permitirlo y hermana, tú no debes permitirlo. No debe permitir que los suegros comienzan a mandarle. Cuando ellos están en tu casa. Ahora, esa es la clave. Vamos a ver esto. Cuando él, con honor y respeto, debe decirle, y esta mujer no parece que tiene mucho honor y respeto, ¿verdad? Pero con honor y respeto, debe decir, mamá, esta es mi cocina y los platos van aquí. ¿Cuántas veces ha pasado algo en lo cual viene la mamá y dice, ah, no, eso no va, hermano, aquí no tiene sentido, vamos a ponerlos aquí. Ah, no, esto va mejor acá. Y uno está, ¿qué está pasando aquí? Y de repente mami está mandando en la casa. O peor, si es la suegra, que anda mandando en su propia casa. No debe permitir eso. Cuando estás en tu casa, tú eres la autoridad de esa casa. Dios ha diseñado que el hombre y la mujer dejan a sus padres y sus madres, todo para aclarar, a sus padres y a sus madres para formar un nuevo hogar y ellos son su propio hogar. Hay respeto, sí. Hay honra, sí. Pero hay la necesidad de formar ese nuevo hogar y permitir que esas dos personas, el marido y la esposa, llegan a ser las personas que Dios quiere que sean. Pero, cuando tú estás en la casa de ellos, ellos son la autoridad. Cuando tú estás en la casa de los suegros, tú no debes estar arreglando los platos. Tú no debes estar cambiando las cosas. Son los suegros que mandan en la casa de los suegros. Ahora, igual los padres, en la casa de tu padre, es el padre que manda en la casa. En cuanto a la casa y los asuntos de la casa, en cuanto a mi familia, mis suegros y también mis papás tienen todo derecho, tienen mi aprobación de estar corrigiendo a mis hijos, con tal que lo hacen en una forma bíblica. Si no lo hacen en una forma bíblica, yo, si estoy en su casa, en su casa ellos pueden mandar, pero si llega el punto en lo cual ellos están haciendo algo en mi familia que no es bíblico o que yo no estoy de acuerdo, entonces yo tengo la opción de empacar mis maletas y salir de ese lugar. Pero eso es su casa y él manda en ese lugar. ¿Me explico? Es un nuevo hogar que hemos formado. Y cuando estoy en la casa de mis padres, en cuanto a asuntos de la casa y todo eso, ellos tienen su autoridad. Si dicen, hoy vamos a tener puros vegetales, bueno, hoy vamos a tener puros vegetales. Yo voy a sufrir porque no me gustan mucho los vegetales. Si yo voy a la casa de los suegros y dicen, mire, hoy no vamos a hacer nada, vamos a sentarnos y platicar. Bueno, hoy vamos a sentarnos y platicar. Ahí pueden mandar. Pero cuando están en mi casa, yo soy la autoridad de mi hogar. Y ellos deben también respetar eso en ese sentido. Luego viene una cuarta cosa. No solamente la realidad, no solamente la lealtad, no solamente la autoridad, sino también la prioridad. La prioridad. Tú debes establecer la prioridad en tu casa. ¿Qué queremos decir por eso? Ya lo hemos mencionado así pasando, pero cuando viene Nochebuena y otros días de fiesta, van a haber decisiones que tomar. A menos de que tus padres y tus suegros viven juntos, que es muy raro el caso, ¿verdad? Pero viene Nochebuena, ¿con quién vamos? Mis papás viven en Byron, Texas. Los papás de mi esposa viven en Temple, Texas. Están a 5 horas de camino uno del otro. ¿Con quién vamos en Nochebuena? ¿Quién manda? ¿Papá? ¿O el suegro? ¿O yo? Yo soy el que tengo que tomar la prioridad. Y yo puedo decidir, como dijo el hermano, en mi casa vamos a pasar Nochebuena, ¿verdad? Yo puedo pasarlo en mi casa. O puedo decir, no, este año vamos a estar con mis papás. Pero el marido sabio, el marido puede, como él es cabeza del hogar, todos los años puede decir, no, Nochebuena vamos a estar con mis papás. Y año nuevo con tus papás. Pero el marido sabio no va a hacer eso. Sino que va a decir, este año vamos a estar con mis papás. Y en Nochebuena con tus papás. Y luego, o año nuevo con tus papás. Y luego el otro año con tus papás vamos a pasar Nochebuena. ¿Por qué? Para mantener paz familiar, ¿verdad? Pero el asunto es que el marido es el que debe tomar la prioridad y establecer esa prioridad. Tú tienes que establecer esa prioridad para tu familia. Tú eres el que manda en tu familia. Y siempre como debes, con amor y no con vara de hierro, ¿verdad? Entonces la prioridad es muy importante. Luego viene número 5, la dignidad. La dignidad. Y esto, hermanos, quizá es uno de los puntos más grandes en cuanto a nuestro trato con los suegros. Porque se trata de honor versus la crítica. El honor versus la crítica. Los ancianos, y utilizo esa palabra con mucho respeto, no por decir que son viejitos, pero por su posición de tener una edad avanzada, se honran por sus costumbres, por lo que ellos hacen, por su edad, por la sabiduría que llevan, por muchas cosas. Y por lo tanto, la generación más joven debe aprender a respetarlos. Mencionamos hace un ratito de que antes, cuando una persona de una edad avanzada especialmente entraba a un cuarto, todos los niños y todos los jóvenes se paraban para mostrar respeto a la persona anciana. Hoy en día, si tú vas a un centro comercial, los jóvenes aplastan a los ancianitos porque van muy lento.
Dicen, dale ahí, no hay respeto, no hay honor.
Y nosotros debemos, especialmente como cristianos, la generación más joven, y yo digo más joven porque soy más joven que mis suegros y mis papás, ya, pero mis hijos ya un día van a tener sus propias familias, todavía voy a sentirme muy joven, pero no voy a estar muy joven. Hay una gran diferencia. Anoche estuvimos no sé si fue el viernes, pero viernes y el sábado estuvimos en la iglesia del hermano Freddy Trujillo en una reunión de jóvenes que tenía ahí, y el hermano predicador invitado dijo, ¿quiénes son los jóvenes? Oh, no, el hermano pastor dijo, ¿y quiénes más están aquí que son jóvenes que no hemos mencionado? Y de una vez yo y el hermano invitado para predicar nos pusimos de pie. Sin hablar, no, sino que esa es nuestra actitud, ¿verdad? Sentimos jóvenes todavía. No soy joven, tengo 42 años, casi 43, ya soy viejito. Cuando yo tenía la edad de mis hijos, yo decía, ¿qué? ¡Grande está mi papá, ¿verdad? Ya bien. Pero la generación más joven, y otra vez el término más joven es relativa. Yo soy más joven en relación a mis suegros y mis padres. Mis hijos son más jóvenes en relación a sus padres. Y la generación más joven debe aprender a respetar. El mundo cambia, costumbres cambian. A veces jalamos costumbres de la familia de los suegros y costumbres de nuestra familia para formar una mezcla que lleva a ser toda una nueva costumbre. Pero nuestros hijos deben respetarlo. No quiere decir que tienen que seguir la costumbre, pero deben respetar y honrar las costumbres de la generación más anciana. Porque eso es lo que Dios quiere. Las costumbres de esa generación son suyas. Y las costumbres de mi generación son mías o son nuestras. Puede haber una gran diferencia o pueden ser muy parecidas. Pero de todas formas, de cada generación, hay cosas, costumbres, actitudes aún. A veces decimos de algunos predicadores que ya son muy grandes de edad, entre los de una generación, decimos, ellos son de la escuela vieja. Pero un día mis hijos fueron a decir, es que papi es de la escuela vieja. Y no, yo era de la nueva, pues. Las cosas van cambiando. Y necesitamos entender que sí hay una diferencia, pero debe haber un respeto y honor para ellos en lugar de crítica. Nosotros vemos la diferencia, está bien, pero no criticamos la diferencia. Nada más reconocemos la diferencia y respetamos que hay una diferencia. Yo no tengo que criticar. Ahora, si es algo, es igual entre costumbres y tradiciones, prácticas de una nación a otra. De aquí a El Salvador cambian costumbres. De aquí a los Estados Unidos cambian drásticamente. Por eso muchos gringos cuando vienen al campo misionero, aún personas en lo secular, tienen mucha dificultad porque las costumbres son todas diferentes. En los Estados Unidos, para Navidad, casi siempre la costumbre es que cuando tienen los regalitos para abrirlo, abren el día 25 de la mañana, en la madrugada. No es la costumbre aquí, aquí está medianoche, el 24, cuando tienen tamales y todo eso, ¿verdad? Y tienen diferentes costumbres. Y es de respetar, no es de criticar. Han habido problemas también, especialmente en el mundo secular, viendo al mundo cristiano. Porque el mundo secular ve a misioneros ir a un país y dicen, ay, tú estás cambiando todas las costumbres, estás arruinando la cultura. El misionero debe tener mucho cuidado. Debe ir a traer el Evangelio a no cambiar cultura, pero a cambiar pecado. Si la cultura contiene pecado, un ejemplo que veo en mi mente ahorita, porque quizá es la costumbre que más me impactó cuando oí de la costumbre, es la costumbre que tienen muchos de los padres a llevar a sus propios hijos con una prostituta cuando llega a cierta edad para iniciarlo sexualmente. Hermanos, eso no es de cambiar la cultura, eso es de cambiar pecado. Eso es de cambiar pecado. Y si la cultura es pecaminoso, debe y tiene que cambiarse delante de Dios. Pero si la cultura es de andar huipiles en los pueblos, no es de entrar y decir, mira, no hay que andar un huipil, hay que ponerse un vestido norteamericano. No. Eso no es, eso es cambiar cultura. Y la cosa es que ahora vamos a aplicar esa misma cosa a la generación de los padres y de los abuelos, los suegros, también los abuelos, pero de los suegros con nuestra generación. Si nuestros padres y nuestros suegros tienen costumbres que son pecaminosas, por ejemplo, hablar de Nochebuena. Bueno, mis suegros cada Nochebuena se emborrachan a medianoche, toman hasta que desmayan. Vamos a cambiar ese y hasta podemos criticar ese costumbre, porque es criticar el pecado, no la costumbre. ¿Me explico, hermano? No es de criticar costumbres, a menos de que sean erróneos. Si son contra lo que Dios dice en su palabra, se puede criticarlos. Debe criticarlos aún cuando criticamos a costumbres que sean pecaminosos, debemos criticarlos con amor siempre. Todavía son disuelos. Todavía son mis padres. Y yo tengo que tener una relación con ellos. Y debo hacer lo posible para hacerlo en una forma correcta y bíblica. Mientras tratamos a nuestros suegros y padres de cierta forma, debemos recordar una cosa, hermanos. Y esto es muy importante. Si aprendemos esto, nos va a ayudar en todo lo que ya hemos visto, de la realidad, de la lealtad, de la autoridad y de la dignidad, etc. Si aprendemos este punto, eso nos va a ayudar con todo lo demás. Nuestros hijos nos están mirando. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante recordar y entender y aprender de esta cosa? Porque un día nuestros hijos nos tratarán de la misma forma en que hemos tratado a nuestros padres y a nuestros suegros. Con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, nuestros hijos van a crecer y un día van a escoger con quién casarse. Y van a formar su propio hogar. Y yo como padre, yo ahorita, viendo esas cosas de que, bueno, mis papás ya no me mandan, mis suegros ya no me mandan, yo tengo mi propio hogar. Está bien. Qué bueno se siente en este momento, porque yo puedo ser mi propia persona. Está bien. No se olvide que un día tú vas a quedar en el mismo lugar de tus padres o de tus suegros. Porque tú vas a ser padre en otro rol y tú vas a ser suegro de otra persona o suegra. Entonces debemos recordar eso, porque un día nuestros hijos nos van a tratar de la misma forma en que hemos tratado a nuestros padres y nuestros suegros. ¿Cómo tratas tú a tus padres?
Ay, viejo, no sabe nada.
Recuerda eso, porque un día lo vas a escuchar de nuevo. ¿Cómo tratas a tus suegros? Aparte de los chistes de la suegra, ¿verdad? Porque eso es punto y aparte. Yo amo a mi suegra, como dije desde un principio. Yo amo a mi suegra, pero también amo los chistes de la suegra. Son chistosos. Y podríamos decir lo mismo del suegro, o del papá, o de la mamá, o quien sea yo. Todavía son chistosos. El asunto es esto. Que como yo trato a mis suegros, así van a tratar mis hijos a mí y los cónyuges de ellos un día. Entonces yo debo, hermanos, yo no pretendo ser perfecto, pero yo tengo una buena relación con mis suegros. ¿Por qué? Yo creo que hay muchas, porque viven lejos también, eso es una cosa. Pero yo tengo una buena relación con mis suegros por varias razones, pero principalmente porque mis padres tuvieron buena relación con sus suegros. Me mostraron que sí se puede. Me mostraron cómo respetarlos. ¿Siempre estuvieron de acuerdo? No. Cuando al fin llegó la abuelita paterna a vivir con mis papás, hubo choque. ¿Por qué? Porque mi abuelita andaba cambiando los platos, como ya mencionamos, que esto no lo alcanza, entonces lo pongo aquí. Y mi mamá y mi abuelita se chocaron. ¿Por qué? La abuelita tiene que entender, no es su casa ya, es invitada para quedarse en esa casa, pero es casa de su hijo y de su nuera. Y eso es tan importante, hermano. ¿Sabe qué? El mundo, por lo general, tiene este aspecto de los suegros. ¿No es cierto? Los viejitos que nunca se ríen, que siempre están de mal humor, que no están contentos con nada. Así normalmente tiene la vista el mundo de los suegros. Pero hermano, no tiene que ser así. La idea básica es de ser tu propia persona mientras tú respetas y honras tanto a los padres como a los suegros grandes que tienes. Es un mandamiento de Dios de honrar a tus padres. Y por lo tanto es un mandamiento de Dios de honrar a los padres de tu cónyuge. Y debemos honrar y respetar a nuestros suegros. Y así vamos a tener la paz familiar que tanto deseamos. Qué triste es pensar en situaciones como esta que mencioné, de que el marido prohíbe a su esposa ver a sus padres. Lo malo es que todavía seguía viendo a sus padres. Y todo eso se puede solucionar. ¿Por qué? Cuando haya perdón. Cuando haya entendimiento de que los padres todavía son los padres, los suegros todavía son los suegros, pero ya tienen un nuevo rol. Es como, creo que lo mencioné cuando estamos enseñando acerca de dejar a los padres la responsabilidad, el rol de la pareja. De que hay un pastor que al pasar la novia adelante y al fin el marido o el papá entrega la novia al novio, que luego después de terminar la ceremonia, después de presentar a la nueva pareja, el pastor dice a los dos lados, a los padres del novio y a los padres de la novia, a venir a besar y decir adiós a sus hijos. No es un adiós de que nunca te los voy a ver de nuevo, sino es adiós de la relación que he tenido, porque ya cambia el rol que tengo. El rol de los padres y los suegros es un rol importante. Si tú estudias la responsabilidad de los ancianos, no solamente para con sus hijos, sino también para con los hijos de sus hijos, es una responsabilidad grande, pero es en un rol diferente. Y es muy importante, hermanos, este asunto de los suegros, para tener un retrato bíblico del matrimonio. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener buenas relaciones con los suegros. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la sabiduría que ella nos imparta. Y, Señor, pedimos en esta mañana que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a evaluar, a examinar nuestros corazones con relación a los suegros que tú nos has dado. Y, Señor, ayúdanos a hacer lo necesario para reparar la brecha que ha abierto quizá entre nosotros y nuestros suegros, y nosotros y aún quizá nuestros propios padres, por mal entender el rol y la responsabilidad que tenemos como pareja nueva en formar nuestro hogar, y por no respetar y estar criticando a esa generación más grande. Señor, yo pido que tú nos sigues enseñando en cuanto a cómo podemos tener esta paz familiar que tanto necesitamos y deseamos en estos días. Con las cabezas inclinadas, no vamos a tener una invitación en sí, pero si Dios le ha hablado en esta mañana y tú dices, hermano David, Dios me ha enseñado cosas en esta mañana que yo creo que realmente he necesitado, con relación a mis propios padres o especialmente con mis suegros. Y yo quiero que ores por mí, que Dios me dé la fortaleza para ser el yerno, la nuera que Dios quiere, para que yo pueda honrar y respetar a mis suegros y aún pedirles perdón si es necesario. Por favor, ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más? Ore por mí. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Padre, gracias por el mensaje de tu palabra en esta mañana. Pido por estas personas que han indicado que tú has obrado en sus corazones. Y, Señor, pido también por los jóvenes que están aquí en esta mañana, que puedan aprender de antemano estos principios para luego aplicarlos, Señor, a sus vidas en el futuro, para que haya una buena relación entre ellos y sus suegros, para que haya una armonía, una paz entre las familias de ambos. Señor, provee para cada joven y señorita cristiana aquí el cónyuge que tú quieres para ellos. Que ellos tengan la sabiduría para casarse bien en el Señor, como dice tu palabra. De Señor, tomar decisiones correctas en sus vidas para ti. Y Señor, que a lo largo puedan decir que tú has bendecido sus vidas por haber aprendido, entendido y aplicado y practicado los principios de tu palabra. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar en unos minutitos.